La segunda lectura de la Biblia esta mañana es Lucas 5, el Evangelio según Lucas, el capítulo 5, y vamos a leer los versos del 33 al 39. El Evangelio según Lucas, el capítulo 5 y los versos del 33 al 39. Dice así, Lucas 5, 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. La Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esos dos testamentos reflejan dos grandes pactos de Dios con su pueblo, o dos compromisos de Dios con su pueblo, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el Hijo de Dios vino desde el cielo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en una cruz romana y resucitó de la muerte para poner fin al antiguo pacto y para inaugurar el nuevo pacto. Pero no todo el mundo estuvo dispuesto a pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Y no todo el mundo hoy está dispuesto a pasar de su vida vieja sin Jesús a una nueva vida con Él. ¿Y tú? ¿Cuál es tu caso? Hace dos domingos empecé una serie de mensajes sobre las parábolas de Jesús en este Evangelio según Lucas, e hice una introducción al tema, y hoy voy a hablar sobre la primera parábola de Jesús en el libro de Lucas, aquí en Lucas 5, del 36 al 39. Vamos a volver a leer solamente esa parte. Lucas 5, 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Cuántas parábolas tenemos aquí en estas palabras de Jesús? En principio podríamos decir que hay una sola o que hay dos. Yo diría que hay una sola parábola, pero que contiene dos comparaciones y no una sola. Y digo esto porque Lucas nos dice, aquí en Lucas 5:36, hablando de Jesús, les dijo también una parábola. Y a partir de decir una parábola, él dice lo que dice, que contiene dos comparaciones pero que hacen entre las dos una sola parábola, porque las comparaciones al final tienen el mismo significado y no dos significados diferentes. Entonces yo diría que tenemos aquí una sola parábola de Jesús, pero que contiene dos comparaciones. Y son dos comparaciones tomadas de la vida cotidiana, como es el caso de muchas de las parábolas, estas historias que contó Jesús. Cosas de la vida, la cultura en la que Jesús vivía en el primer siglo en Israel. Entonces, vamos a fijarnos brevemente en esta parábola o en las dos comparaciones que hace Jesús aquí. Pone estas dos comparaciones. La primera tiene que ver con las prendas, con la ropa y con los parches que a veces se ponen o se cosen a las prendas. Y dice que lo que no tiene sentido es que compres una prenda nueva en la tienda y nada más llegar a casa, coger las tijeras, cortar un trozo de lo que has comprado hace pocos minutos en la tienda para hacer un parche en una prenda vieja de tu armario. No tiene lógica, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Primero porque estropeas la prenda que acabas de comprar. ¿Para qué comprarla si enseguida vas a cortar trozos y hacer parches para otras prendas? Y encima muchas veces dice Jesús, el trozo que has cortado de la prenda nueva no pega con la prenda vieja. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Aparte de todo eso, sabemos que muchas veces cuando se lava una tela nueva recién comprada, la primera vez se encoge el material y ya no vale para lo que tú querías que valiera. Entonces hay muchos motivos para pensar que no tiene sentido destrozar un pantalón o cualquier prenda nueva para hacer un parche para otra prenda vieja. Es lo que está diciendo aquí Jesús, es la primera comparación. Y la segunda tiene que ver con el vino y los odres. Los odres eran, y quizás siguen siendo en algunos lugares, como sacos hechos por cuero, normalmente por piel de cabra o algo así, que se usaban antiguamente y quizás todavía en algunas culturas para echar y conservar ciertos líquidos, como puede ser en este caso el vino. Y Jesús también dice, igual que ha dicho sobre las prendas y los parches que no se pegan, pues dice que igual pasa con el vino y con los odres, con esos contenedores, digamos, o sacos que contienen el vino. Dice, no tiene sentido coger un vino nuevo y echarlo en odres viejos. ¿Por qué? Pues según nos dicen los expertos en la materia, en el proceso de fermentación del vino, la reacción química que se produce en la fermentación, si el odre es viejo, no va a aguantar el proceso de fermentación. Y por eso hay que echar vino nuevo en odres nuevos. Y así se conserva el vino, no se rompe el odre. Pero si lo haces al revés e intentas echar vino nuevo en un odre viejo, primero se va a romper el odre y segundo vas a perder todo el vino. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? No tiene ningún sentido. Y estas son las dos comparaciones, como digo, tomadas de la vida cotidiana en aquella cultura en la que Jesús vivía y se movía en el primer siglo en Palestina o en Israel. Son dos comparaciones no tan difíciles de entender para nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús quiso transmitir con estas dos pequeñas comparaciones sobre el vino y sobre la ropa y los parches y todo esto? Bueno, básicamente os diré que yo entiendo que estas dos comparaciones, o sea, esta parábola de Jesús tiene que ver con cosas viejas y cosas nuevas. Es el hilo común que tienen estas dos comparaciones. Jesús está comparando algo viejo con algo nuevo con algo viejo, entonces está comparando cosas viejas con cosas nuevas, o lo viejo con lo nuevo. Y está diciendo que muchas veces las cosas viejas y las nuevas no se pueden mezclar, porque hay cosas que no se mezclan bien, como el agua y el aceite no se mezclan bien, no se puede mezclar agua con aceite, como muchas veces decimos, pues también en otros ámbitos de la vida hay cosas a veces que es imposible que puedan ser compatibles porque no se pueden mezclar. Y está diciendo que a veces las cosas viejas no se pueden mezclar con las cosas nuevas porque no se mezclan bien. Y entonces al final se pierden tanto las cosas viejas como las nuevas si intentamos mezclar lo que no se puede mezclar, ¿no? Pero ¿a qué se refiere todo esto de las cosas viejas y las nuevas? Muchas veces, si queremos entender lo que Jesús quiso decir, tenemos que fijarnos en la situación en la que Él cuenta cada una de estas historias que llamamos parábolas, porque no salen del aire, salen de una situación determinada. ¿Qué estaba pasando en esta situación? Pues vemos que en el versículo 33 de Lucas 5, había personas criticando a los seguidores de Jesús porque no estaban ayunando como ayunaban los seguidores de otros, de Juan el Bautista, de los fariseos, etcétera, etcétera, y porque no oraban tan bien o tanto como los seguidores de aquellos. Y estaban como criticando a los discípulos o los seguidores de Jesús por eso. Y ese es el contexto, esa es la situación en la que Jesús responde a las críticas hacia sus seguidores contando esta parábola y haciendo estas dos comparaciones para enseñarnos una lección importante sobre esa situación y también sobre nuestra propia situación espiritual. Entonces, dejadme que intente sugerir la pista o una pista que nos pueda ayudar a entender lo que Jesús quiso transmitir a través de esta primera parábola en Lucas. Los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos o de los escribas, o sea, de los líderes religiosos en aquel entonces, ellos representan lo viejo, ¿vale? Y Jesús y sus seguidores representan lo que es nuevo. Y es ahí donde está diciendo, lo viejo en este caso y lo nuevo no se mezclan, no se pueden mezclar, porque son tan distintos, son tan diferentes. Y está diciendo, es por eso que mis seguidores no están ayunando y no están orando como otros lo están haciendo, porque ha llegado una cosa nueva, totalmente nueva, y se refiere a Él mismo y a su propia persona, porque Él ha venido desde el cielo y Él los ha traído lo verdaderamente nuevo, que es el nuevo pacto. Es todo lo nuevo que Jesús vino desde el cielo para traernos. Y ahora Él está inaugurando una nueva etapa de toda la historia del mundo en su persona y después a través de su muerte en la cruz por nosotros. Y está diciendo, es por eso que mis seguidores no se van a comportar como los que siguen bajo el antiguo régimen de la ley, etcétera, etcétera, y por lo tanto están ayunando, están haciendo sus oraciones de su manera, pero mis discípulos van a ser de otra manera, porque ha llegado lo nuevo, y lo viejo y lo nuevo no son compatibles, no se pueden mezclar así de fácilmente. Si entendemos esta comparación, si entendemos que las cosas viejas en las dos comparaciones representan o se comparan con los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos, y que el vino nuevo y los odres nuevos y la prenda nueva representan a los seguidores de Jesús, si entendemos hasta ahí, habremos entendido la mayor parte de esta parábola de Jesús, que no es fácil, pero si entendemos hasta ahí, creo que lo habremos entendido bastante bien. Ahora, insisto, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy de todo esto? Porque no, aunque entendamos bien la parábola y las comparaciones, al final lo que nos tenemos que preguntar es, vale, pero ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy a través de estas comparaciones? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Que no somos discípulos del Juan el Bautista ni de los fariseos. Hay 2000 años entre todo esto y nosotros hoy, entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros y para nuestras vidas? Y lo que yo veo aquí, en esta primera parábola de Jesús en Lucas, es una advertencia muy necesaria también para nosotros. Una advertencia, y la voy a resumir en 4 peligros. No es que yo quiera ser negativo cuando hablo de 4 peligros, pero hay peligros, y si los hay, tenemos que hacerle caso a Jesús para evitar caer en esos peligros, ¿no? Y creo que Jesús igual que estaba advirtiendo a la gente oyéndole en aquel momento de su vida, hoy nosotros haríamos bien en hacerle caso y aplicarnos a nosotros las mismas advertencias que necesitamos también nosotros. Así que os voy a hablar brevemente de cuatro peligros que yo veo aquí, que yo encuentro aquí en este pasaje, para que podamos entenderlo y para que podamos evitar caer en estos peligros, que son muy fáciles de caer en ellos. El primero es el peligro de la religiosidad. El peligro de la religiosidad. Porque esas personas, que por cierto no sabemos con 100% de seguridad quiénes eran, las personas criticando a los discípulos de Jesús. Porque si comparamos Mateo, Marcos y Lucas, que los tres tienen esta parábola, esta historia, hay detalles que no se contradicen, pero que son diferentes y ponen el énfasis en cosas diferentes. Pero fueran los propios discípulos de Juan el Bautista, fueran los de los fariseos o de los escribas, o fueran otras personas, que no sabemos quiénes, el caso es que había algunas personas haciéndole esa pregunta a Jesús, pero como criticando con su pregunta a los propios seguidores de Jesús, con su pregunta. Cuando dice en el versículo 33, ¿por qué los discípulos de Juan, o sea, Juan el Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben, como diciendo, estaban comparando, si os fijáis, a tres grupos de seguidores. Primero, los de Juan el Bautista. Segundo, los de los fariseos. Y en tercer lugar, los de Jesús. Tres grupos de seguidores. Y hacen una comparación, a ver quiénes son los mejores. Pues está claro, los ganadores son los de Juan y los fariseos. Y los perdedores son los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Ah, porque no estaban siendo tan religiosos como los seguidores de Juan y de los fariseos. No estaban ayunando como los demás estaban ayunando, pasando sin comer, etcétera, etcétera. Y no estaban orando tantas veces quizás como los de Juan y los de los escribas y de los fariseos. Y en esa comparación, los que estaban criticando a los seguidores de Jesús estaban comparando las prácticas religiosas de unos con las de otros. Y en esa comparación salieron perdiendo en el punto de vista de ellos los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, estamos viendo que esas personas que estaban criticando estaban juzgando a la gente sobre qué base. Estaban emitiendo un juicio sobre la base de las prácticas religiosas de unos y de otros. Y al hacer esas comparaciones, veían que, pues parece que los seguidores de Juan el Bautista son más santos, son más espirituales, porque ellos están ayunando, ahí los veis pasando sin comer y se les nota en la cara y todo lo demás, que quieren que sepamos que están ayunando, y los fariseos también, y están orando una y otra vez, incluso en la calle, orando en voz alta, en las esquinas y tal. Y te fijas en los seguidores de Jesús y no haciendo nada de todo eso. Entonces dicen, pues qué mal, ¿no? Que no estén haciendo eso estos seguidores de Jesús y los otros sí, que son los mejores, ¿no? Estaban juzgando a la gente por sus prácticas religiosas. Es el peligro, ¿lo veis? De la religiosidad. Y este peligro también lo es para nosotros. Solo cambian las formas, pero no cambia la esencia de la cosa. Nosotros fácilmente no solamente juzgamos a los demás por lo que vemos externamente de sus prácticas y ritos religiosos, sino que incluso nos juzgamos a nosotros mismos por ese criterio. Y juzgamos nuestra propia espiritualidad o santidad, o si vamos bien o mal, o ni bien ni mal en nuestra vida cristiana, pero estamos usando solamente los criterios de la religiosidad. Y me diréis, ¿y qué problema hay con eso? Pues hay muchos problemas con eso, pero déjame que os dé tres para empezar. Primero, porque es juzgar meramente por las apariencias externas, cuando lo que importa es el corazón. Esa es la primera razón por la cual no debemos ni juzgarnos a nosotros mismos, ni juzgar a nadie más por las prácticas religiosas o nuestras o de los demás, porque es juzgar puramente por cosas externas, pero ¿y lo que hay dentro de la persona o dentro de nosotros mismos? En segundo lugar, otro problema con esta forma de juzgar a la gente o a nosotros mismos es porque esta forma de juzgar y de criticar tiende a producir hipocresía en las personas. Porque si yo pienso que me vais a juzgar por lo que veáis de mí y de mis prácticas religiosas, de cuánto oro, de cuánto ayuno, a cuántas reuniones de la iglesia voy, de cuánto leo la Biblia, etcétera, 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 de cuánto hablo de Dios, etcétera, etcétera. Si me vais a juzgar así y yo quiero quedar bien con vosotros, ¿qué voy a hacer? Pues voy a asegurarme de que me veáis mucho haciendo todo eso para que tengáis una buena opinión de mí. Y tengo miedo de que si no me veis siendo tan espiritual y tan santo, vais a tener una mala opinión de mí, y no quiero eso. ¿Veis cómo cuando empezamos a juzgarnos y a juzgar a los demás por criterios puramente externos y religiosos, no solamente estamos en peligro de caer en la hipocresía, estamos en peligro de fomentar la hipocresía? Porque estamos dándonos una motivación para impresionar a la gente, para tener una buena opinión, para que hablen bien de nosotros. Pero al final, ¿quién de nosotros no sabe lo fácil que es guardar las apariencias, cumplir lo que se espera de nosotros visiblemente por fuera, para que la gente tenga ese buen concepto de nosotros, pero por dentro hay otra historia muy distinta? Por dentro no somos tan espirituales y lo sabemos. Pero por lo menos la gente piensa bien y habla bien de nosotros, que es lo que nos interesa. Pero hay otra razón, si cabe, aún más importante, por la que todo esto es un peligro. Y es porque el Señor no nos juzga de esa manera. El Señor, que lo ve todo, no nos juzga ni por las cosas meramente externas, ni por los ritos religiosos en los que participamos, ni por las prácticas religiosas, ni por nada por el estilo. Porque lo que le importa a Él es lo que hay en el corazón de cada persona, en tu corazón y mi corazón. Y muchas veces podemos ser buenos por fuera y muy malos por dentro del corazón, o al revés. Podemos estar cerca del Señor en el corazón, pero sin tener la apariencia externa de estar cerca de Dios. Y por todo esto, yo entiendo que uno de los mensajes de esta primera parábola que contó el Señor es que seamos conscientes de y que evitemos el peligro de la religiosidad. No estamos en contra de orar, ayunar, leer la Biblia, ir a la iglesia, etcétera, etcétera. No se trata de estar en contra. Jesús mismo enseñaba acerca del ayuno y la oración en el Sermón del Monte. Por ejemplo, Mateo 6, él habla claramente de cuando ayunéis, cuando oréis. No estaba en contra de esas prácticas, pero estaba en contra de juzgar a la gente, de juzgarnos nosotros mismos sobre la base. Es como leí el otro día en un libro o en un artículo, no me acuerdo, que decía: muchas veces, ¿cuándo nos sentimos bien con Dios? Pues cuando hemos cumplido lo que consideramos las cosas que hay que hacer como cristiano. Entonces, cuando me he levantado pronto para leer la Biblia, orar una hora orando, me siento muy satisfecho conmigo mismo y voy por el día pensando, bueno, el Señor me tiene que bendecir hoy por lo que he hecho esta mañana. Pero es muy sutil, ¿no? Estamos cayendo otra vez en el fariseísmo. Y cuando nos hemos levantado tarde, corriendo, desayunando, a salir de casa y no tenemos tiempo para nada, pensamos que hoy es cuando el Señor me va a juzgar o algo malo me va a pasar porque no he cumplido con mis ritos esta mañana, devocionales. Entendedme, no estamos en contra de leer la Biblia por la mañana o cuando sea, orar, todo eso es bueno. Pero lo que no es bueno es que pasemos cómo vemos, cómo nos vemos a nosotros o cómo vemos a nadie más, juzgando puramente por las apariencias externas, porque al final hemos caído claramente en el fariseísmo. Pero vamos a correr al segundo peligro, el peligro de la ceguera, el peligro de la religiosidad y, en segundo lugar, el peligro de la ceguera espiritual, me refiero. En los versículos 34 y 35, aquí en Lucas 5, Jesús dice algo increíble, que fácilmente leemos este pasaje y no nos paramos a pensar en lo que Jesús está diciendo, pero es algo increíble. Está diciendo que sus discípulos están de boda y que Él es el novio, Jesús es el novio. ¿Lo veis? Dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas, a quién se refiere? Pues a sus discípulos. ¿Y por qué no ayunan sus discípulos? Ah, pues porque están de boda. Ah, sí, ¿y esa boda? Dice, entre tanto que el esposo, ¿quién es el esposo? Él mismo, Jesús es el esposo. Dice, ¿cómo van a ayunar mis discípulos cuando está aquí el novio, están en una boda? ¿Cómo van a ayunar? En las bodas no se ayuna, se come mucho. Es curioso porque en otra parábola, mucho más tarde en su ministerio, la de las 10 vírgenes, Jesús compara su segunda venida con una boda, pero aquí compara su primera venida con una boda. Está diciendo, he llegado, después de tantos siglos de profecías sobre el Mesías que iba a venir, Isaías y todos los demás profetas, y ahora ha llegado Jesús en cumplimiento de todas esas profecías. Estamos de celebración, estamos de fiesta, estamos de boda. ¿Cómo van a ayunar ahora precisamente mis discípulos si yo estoy aquí con ellos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la crítica que otros estaban haciéndoles a los discípulos de Jesús? Pues hay un contraste aquí entre los discípulos de Jesús y esos otros discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos. Y es el contraste entre los que están de boda y los que están de luto. Porque ayunar muchas veces era señal de duelo, de luto. Y entonces es como si los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos y los escribas están como ayunando y están de luto, están de duelo. Y en contraste, los seguidores de Jesús no, están comiendo, bebiendo, disfrutando de la boda. ¿Veis el contraste? Es como el contraste entre una boda y un entierro, más o menos. Pero la pregunta es, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los de los escribas y los fariseos estaban de luto y no de fiesta como los seguidores de Jesús? Pues porque todavía no habían reconocido a Jesús como quien era, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, pero todavía estaban ayunando y orando tristes, porque todavía no sabían quién tenían delante de ellos. Pero los discípulos de Jesús, con todos sus defectos y sus imperfecciones, ellos estaban en un proceso de reconocer quién es este Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que Dios nos había prometido desde Adán y Eva durante todos los siglos, y ha llegado justamente durante nuestra vida y está aquí con nosotros. Pero qué privilegio. Esto hay que celebrarlo, no hay que ayunar y ponernos tristes, hay que celebrarlo. Pero cuando hay ceguera espiritual, entonces es que no vemos quién es Jesús y por lo tanto no celebramos su llegada, su venida a nuestras vidas. ¿Y acaso no es esa ceguera espiritual un peligro para nosotros también? Podemos venir a la iglesia, podemos ayunar y orar como aquellos, podemos seguir con nuestras costumbres y hábitos, que pueden ser buenos. ¿Pero qué sirve todo eso si no estamos viviendo como los que saben quién ha venido, quién es Jesús, qué significa Él para nuestras vidas? Podemos ser religiosos, muy religiosos, y sin embargo, ciegos a lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Que no hay nada más grande, no hay nada más maravilloso que el hecho de que el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros para traernos salvación y perdón delante de Dios. En tercer lugar, está el peligro de lo que voy a llamar el inmovilismo. ¿Qué es el inmovilismo? Según el diccionario, es la tendencia a mantener sin cambios una situación política, social, económica o ideológica, yo añadiría, o religiosa, aplicándolo a esta situación. Porque la venida de Jesús, como ya he dicho antes, trajo muchos cambios. Ese nuevo pacto, es que no nos podemos imaginar lo grande que fue el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No es solamente dos páginas que separan los dos en nuestras Biblias, es que Jesús trajo la revolución. Él vino para inaugurar, para introducir y presentar en su persona y a través de su vida y su muerte y todo lo demás, Él vino para inaugurar una etapa totalmente nueva para la humanidad. Él vino para crear un nuevo pueblo de Dios, hasta entonces solamente Israel, y ahora, a partir de ahora, gente de todos los países y idiomas y lenguas y tribus y tal, en Jesús. Él vino para dar al mundo un nuevo comienzo. Pero como hemos dicho al principio, había quienes no querían esos cambios, porque les gustaban las cosas como estaban. Y esto también es un peligro para nosotros, el inmovilismo. Porque estamos bien como estamos. Nos gusta la vida que tenemos. No queremos que nadie venga a cambiarnos la vida. Queremos seguir con la vida que nos gusta que tenemos. Aunque sea Jesús el que venga para cambiar nuestra vida. No queremos eso. Es una de las razones por las que mucha gente no acepta el mensaje. No acepta la buena noticia acerca de Jesús. Porque no quieren que sus vidas cambien. Y saben que si creen en Él, sus vidas van a tener que cambiar, sí o sí. Y no quieren eso, y no queremos eso. Pero dejadme que diga también que hay un inmovilismo entre nosotros en la Iglesia, en el pueblo de Dios, como creyentes. Esa tendencia a mantener la situación sin cambios. Una resistencia terca, cabezona, a veces hasta irracional, a cualquier cambio, aunque sea bueno. Y no queremos cambios. No quiero cambios. ¿No quieres cambiar lo malo? ¿Y en su lugar hacer algo mejor? ¿Tener algo mejor que lo malo? Pero hay inmovilismo muchas veces entre nosotros. Yo os preguntaría, ¿a qué nos parecemos más? ¿A Jesús y sus discípulos en esta historia? ¿O nos parecemos más a los otros discípulos, los de Juan el Bautista y los de los fariseos? ¿A cuál de los dos grupos nos parecemos más nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Finalmente, está el peligro de los prejuicios. Fijaos cómo acaba este pasaje, versículo 39. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es el peligro de los prejuicios. Cuando has probado lo viejo y te gusta, ni siquiera quieres probar lo nuevo. Porque piensas, no, lo viejo es mejor siempre. Siempre lo viejo tiene que ser mejor que lo nuevo, ¿no? Eso se llama prejuicios. ¿Qué significa esa palabra, prejuicios? Prejuzgar es juzgar antes, es juzgar de antemano, es juzgar sin saber, sin conocer. No lo sabes, no lo conoces, pero ya lo estás juzgando como malo. Estás diciendo, no, lo que yo tengo es mejor que eso, pero es que no lo has probado todavía. Ya, pero yo sé que lo que yo tengo es mejor, ¿eh? Un tal Natanael, que algunos conoceréis de la Biblia, dijo cuando le hablaron de Jesús la primera vez, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esos son prejuicios. No puede salir nada bueno de ese pueblucho de Nazaret. ¿Qué va a salir de bueno de ahí? Pues sí, Natanael. De Nazaret salió lo mejor de lo mejor. Porque de Nazaret salió Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Qué te parece? Pero por los prejuicios Pensamos que lo que ya sabemos, lo que ya hemos visto, lo que ya hemos experimentado, nos basta. No queremos cosas nuevas, aunque sea Jesús. ¿Tienes prejuicios? ¿Tiendes a juzgar sin haber probado, sin saber, sin conocer todavía? Por lo menos prueba, prueba. Yo te desafío, te invito esta mañana a que pruebes el vino nuevo. ¿Sabes cuál es el vino nuevo? Es Jesús. Él es el vino nuevo. Por lo menos tenemos que probarlo. Tenemos que decir, Señor, manifiéstate a mi vida. Te quiero conocer. Si existes, si estás ahí, por favor, no sé, haz algo, manifiéstate para que te conozca. Pero no podemos rechazar a Jesús sin antes saber lo que estamos rechazando. Es lo que hacemos muchas veces. No sabemos todavía. Creemos que sabemos, pero es que no sabemos lo que es siquiera el mensaje cristiano. Pensamos, ah, yo sé lo que piensan los cristianos y los musulmanes y los hindúes y los ateos. Yo ya eso ya lo tengo dominado. Pero muchas veces tenemos una idea totalmente equivocada de lo que es cada cosa. Y es por prejuicios. Y es por ignorancia también. Conclusión. Esta primera parábola de Jesús, por lo menos aquí en Lucas, no es fácil, en mi opinión, es una de las más difíciles. Hemos empezado, me ha tocado empezar con una de las parábolas más difíciles, no de las más fáciles quizás. Dejadme que termine resumiendo lo que hemos visto esta mañana. Primero, el tema de esta parábola es cosas viejas y cosas nuevas, prendas viejas y nuevas, parches y todo eso, vino nuevo, vino añejo, odres viejos, odres nuevos. Está claro que el tema es lo viejo y lo nuevo, las cosas viejas y las cosas nuevas. Y el punto principal de las comparaciones que hace Jesús es que a veces, como en este caso, lo viejo y lo nuevo no se pueden mezclar, no son compatibles, son incompatibles. Y en el contexto, lo viejo, en tercer lugar, se refiere a los seguidores de Juan el Bautista y a los de los fariseos y los escribas, y lo nuevo se refiere a los seguidores de Jesús, porque ellos han captado que en Jesús ha llegado lo nuevo, pero lo nuevo de verdad, enviado por Dios a este mundo. Pero lo nuevo es Jesús mismo. Él vino para introducir ese nuevo pacto, crear un nuevo pueblo de Dios, hacer un nuevo comienzo a la humanidad. Pero hay peligros que hemos visto, el peligro de la religiosidad, juzgarnos o juzgar a los demás por las prácticas religiosas nuestras o de ellos. El peligro de la ceguera espiritual, no ver a Jesús como quien es realmente. El peligro del inmovilismo, no querer cambios en nuestras vidas. Estamos contentos con lo que tenemos, con cómo estamos, pero no queremos cambios. Y el Señor Jesús nos quiere cambiar y nos va a cambiar sí o sí. El peligro de los prejuicios, de juzgar las cosas sin realmente conocerlas, sin haberlas probado personalmente. Y todos esos peligros nos afectan a todos o nos pueden afectar a cualquiera de nosotros, seamos creyentes o todavía no. Me gustaría terminar con unas palabras, no de Jesús, sino del apóstol Pablo, pero que van en este sentido. Pablo escribió, y estoy citando de una Biblia moderna, para que nos sea fresco. Dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Perteneces tú a Cristo?